Bueno, estamos aquí en la entrevista con el doctor Pablo Fernández Crislier, quien nos va a hablar con respecto a su punto de vista relacionado a las organizaciones, un poco también haciendo una referencia a lo que es el contenido del posmodernismo, la afectividad colectiva, estos temas que son importantes hoy día reflexionar y analizar, a reserva de que son temas vitales, poco discutidos en muchos ámbitos académicos y que como psicólogos no podemos dejar de lado a partir de una reflexión. Por eso buscamos un poco los conceptos llenos de profundidad del doctor Fernández para a partir de esto llenarnos un poco más o refrescarnos más de sospechas que de las certezas ingenuas que tenemos con respecto a la calidad, la excelencia, la calidad de vida en el trabajo, y no nos detenemos a hacer una reflexión sobre qué tanto como seres humanos estamos interesados o dispuestos frente a ello. Doctor Fernández, gracias por la entrevista. Una primera comentario o una primera pregunta. Julia Kristeva comentaba que la mujer no existe en tanto representación. Una de las feministas más reconocidas en este ámbito, en alguna ocasión en una entrevista ella extendió un poco este comentario al respecto de las organizaciones. A partir de una película que se llama Baby Boom, donde sale esta Diane Keaton, comentaba que efectivamente la mujer tampoco existe en la organización empresarial, porque cuando Diane Keaton se vuelve una gran ejecutiva, incluso casi vicepresidente de la corporación donde trabaja, llega un momento donde ella tiene que renunciar a todo eso por el ámbito de ser mamá y ve que son ámbitos totalmente incompatibles. Entonces, Julia Kristeva nos dice, finalmente la posibilidad de ser mujer avanzando en una organización es difícil y lo que encontramos son personalidades más masculinas en este caso. Entonces, ¿qué reflexión tiene a partir de esto?
Que si no te costó mucho trabajo leer a la Kristeva, porque creo que es bastante, siempre es, no diría yo compleja, sino complicada de repente para escribir, ¿no? Mira, yo haría abstracción de autores o algo así, o de opiniones particulares. Me centraría sobre todo en lo que uno pueda estar pensando al respecto. Efectivamente, uno diría, si esto, preguntaría uno, y mi respuesta es que no, si esto femenino que se está ensalzando o publicitando tanto es verdaderamente femenino o no tiene nada que ver con ello. A mí me da la impresión que no tiene nada que ver lo que este ejemplo que dabas de Diane Keaton, por ejemplo, que llega a ser, eso manda más dentro de la empresa, y pues eso de femenino no tiene absolutamente nada, eso pertenece a la masculino. Parece que si la mucho de la, y bueno, de repente, perdón y lástima que se quede grabado, pero de repente a uno de las cosas más masculinas que uno ve es el feminismo, ¿no? En donde de lo que se trata es más o menos de ese poder que está caracterizado como de género masculino, obtenerlo y obtenerlo por los mismos métodos masculinos. Para ascender en una empresa o en la política, por ejemplo, Ségolène Royal, o bueno, tenemos aquí nuestros dos ejemplos claritos de dos mujeres que ascienden en la política, Martita Sahagún y la profesora Elbester, los métodos no son lo que yo llamaría femeninos en realidad, ¿no? Dicho pronto, yo, a mí me da impresión, al menos la psicología social que yo hago, digo, creo que es una psicología social de género femenino, y no porque la haga mujeres ni para mujeres, sino por el tipo de pensamiento. Ser lo femenino y lo masculino es una forma de cultura, una forma de pensamiento. Quien logra medrar, tener éxito en la cultura actual, en la sociedad actual, no puede ser femenino. Lo femenino es actualmente lo marginal, lo contestatario, lo que está contra el poder, y no aquel que quiere tomar el poder, ¿no? Entonces, yo no veo, y entonces efectivamente la cultura contemporánea es verdaderamente masculina, y de lo más masculino que hay serían la tecnología, las empresas y la ciencia misma, ¿no? Y la ciencia misma, las universidades, la organización, administración, funcionariato universitario cada vez se vuelve más con un pensamiento de orden masculino que tiene que ver con obtención de poder, fragmentación de la realidad, utilización de resultados, concepción mecánica del mundo y así sucesivamente. Lo femenino es lo otro y eso es lo que es marginal, ¿no? La hermenéutica sería femenina, creo.
Otra inquietud, ¿por qué, por ejemplo, está de moda dar cursos de calidad en el servicio justo en el momento en que nadie quiere como que ser muy cálido en el servicio? En las empresas, en las organizaciones nos solicitan, oye, es que fíjate que necesito que mi empresa pues le den buena cara a mis empleados, que atiendan bien. Uno va al súper y nos preguntan, ¿encontró todo lo que buscaba? ¿Cómo le fue? Y vaya, eso tiene que volverse finalmente una política porque naturalmente hoy día pues no nos sale dar esa calidez, más allá de esa calidad, esa calidez en el servicio. Como que vivimos en esta cultura un poco a fuerzas. ¿Qué opinión tiene de esto?
Pues lo de a fuerzas que dijiste al final, yo creo que el alza en la tasa de depresiones nacional y mundial da cuenta de que sí, estamos viviendo las fuerzas más o menos. Todo el mundo se quiere bajar del tren o del avión y no se puede, se quiere salir del juego y ya no tiene manera de salir, se da la impresión de eso. Y lo otro efectivamente es que la cara y la sonrisa se han vuelto otra mercancía. Yo entendería desde mi, ahora sí, entre modesto punto de vista y lo que uno puede leer más o menos, entendería uno al la idea del neoliberalismo como el hecho de que todo, y subrayo todo, se ha convertido en dinero. Y cuando dice uno todo, también la cara, la sonrisa, los diplomados, los títulos universitarios, todo se ha convertido en dinero, y entonces todo es invertible más o menos a eso, ¿no? El ejemplo más patético creo que son los Walmart. Si uno llega a un Walmart en la mañana, a los pobres empleados, subempleados, maltratados, con condiciones de contrato pésimos, les hacen decir cosas como dame una W, dame una A, y luego que dice Walmart, y decir, animarse ahí como si fueran un equipo, como si fueran una familia. Hasta donde yo sé, al menos en las familias mexicanas, a uno no lo sacan de la familia al tercer mes. En la familia Walmart sí, ¿no? Eso es a mí me parece muy indignante, pero parece que está de moda lo indignante porque todo el mundo se está convirtiendo en eso, ¿no? Y si uno de repente se quiere bajar.
También, a propósito de que todo se ha vuelto mercancía, incluso hasta el conocimiento, otra reflexión con respecto a la mercadotecnia y la publicidad. Baudrillard nos dice que la publicidad es lengua muerta en el sentido de que ya no seduce, ya no argumenta, sino que, por ejemplo, podemos ver un comercial de Axe y una exageración exacerbada en el sentido de que con el ponerse el perfume o el desodorante uno va a tener mujeres por doquier. No, dice Baudrillard, ahí no hay una seducción, ahí hay una promiscuidad de signos y valores muy, muy posmoderno en ese sentido. Ver camisetas del Che en un programa como tipo Big Brother, totalmente descontextualizado, o tenis o elementos, por ejemplo, con calaveras de muerte que están ahorita muy de moda en ese sentido, o incluso un fenómeno, ya el marketing ya salió de las universidades y se ha ido a todo tipo de profesiones. Un lavacoches en una ocasión me decía, no joven, yo le voy a lavar bien el coche porque de esa manera usted va a preferir después venir conmigo, como si él tuviera ya una noción del marketing, ¿no? En este sentido muy muy importante. Entonces la pregunta es, a partir de estas reflexiones, ¿es el consumidor que ha sido superado como sujeto? Es decir, ya el mensaje no se dirige a un consumidor, sino que el consumidor ha sido superado por el mismo consumo.
Eso se anunció, hay un anuncio ahorita, un ponco, una ponqueta anunciando galletas Ritz, que dice, esta es mi botana. Y bueno, después de esto, ¿a quién le creí? Y pone cara de mala la ponqueta, boludo. Entonces, bueno, lo que dice es que yo creo que lo que dice Baudrillard es que Baudrillard tiene su concepto de seducción, es un concepto maravilloso, es muy bonito el libro ese de la seducción de Baudrillard, en donde plantea que la realidad no es la realidad física, sino hay algo más, la simbólica, él lo llama algo así como, no hay nada más, el simulacro es más real que la realidad, y entonces dice lo que importa no es la realidad según la pueda uno medir físicamente, sino aquello elemento simbólico que tiene, y es el que se tiene como realidad verdadera, y ese es verdaderamente el carácter de la seducción, de la simpatía, de la persuasión, de lo que a uno le atrae del mundo, de todo eso, ¿no? Y entonces efectivamente el término simulacro en Baudrillard es positivo, y yo creo que por eso se fue y se murió ya pronto, porque ya estaba un poco desgastado, y lo que está sucediendo actualmente, sí, en efecto, todo eso ya no tiene el carácter seductor. Creo que lo seductor y lo persuasivo probablemente esté en otro lado ya, en el silencio, en no saberse marcas de Louis Vuitton ni nada por el estilo, a lo mejor la persuasión ya está en otra parte, ¿no? Pero por ahí un autor, un español que se llama Vicente Verdú, sacó un libro hace un par de años que se llama El Estilo del Mundo, y dice, es que ya no, en última instancia ya de lo que se trata ya no es de la seducción, a la publicidad ya no le interesa seducir, ni al publicitado o al consumidor le interesa incluso consumir, no, la publicidad ya no saca anuncios, Coca-Cola sería un ejemplo muy claro, no saca anuncios para vender más Coca-Cola, ya vende todas las que quiera, sino para otra cosa, lo que está creando entre toda la publicidad de todos los anuncios por todos lados, hasta en los altos de los coches, hasta los pobres payasitos le están desplazados por Telcel, y eso creo que no se vale, pero en fin, están desplazados, lo que está creando la publicidad en su conjunto, no marcas concretas, no marketing completo, ni creativos como se autodenominan ellos, que lo dudo mucho, concretos, sino que está creando es un ambiente completo, en donde no se requiere incluso gastar para pertenecer a eso, como la gente que va a Galerías Polanco, Perisur, etcétera, en donde incluso no se trata de gastar, sino de estar dentro para pertenecer a eso, saberse las marcas, saberse los autores, los famosos, todo eso, y en una de esas consume, por supuesto, ¿no?, para sobrevivir. Entonces, es lo que está creando la publicidad, ya no es un ámbito de seducción, etcétera, sino una atmósfera, un ambiente donde la gente vive y siente, y quien se sale, por ejemplo, hay gente que puede no tener dinero, no gastar, pero si se sabe las marcas de Converse hasta no sé qué, hasta lo que vaya en la cabeza, desde la punta de los pies a la cabeza, sabe eso, sabe manejarse con nombres de con Paulina Rubio, con Britney Spears, que ya si ya entró otra vez al sanatorio, ¿no? Todo ese tipo de cosas está dentro de ese ámbito, ¿no? Y se siente que pertenece. Claro que para eso se requiere ser un consumidor. Y bueno, entonces ya no, creo que no es, la seducción no está ahí, la seducción está en otra parte. La seducción probablemente está en el silencio en este momento, en retirarse de eso, ¿no?
A la que le gustaba Rodríguez.
No, nada más. Una reflexión muy interesante al respecto. También hay inquietud sobre saber, bueno, finalmente, ¿qué es el posmodernismo? Porque hay gente que incluso me ha llegado a comentar, no hombre, es un término de moda de los 80s, los 90s, ya hasta se murieron los que lo propusieron, ya no es algo cierto o fehaciente, y pues al contrario, ¿no? Uno parece encontrar más evidencias que esta irracionalidad que nos caracteriza ya no como estado, sino como colectividad amorfa, un poco como masa, nos llevaría a preguntarnos de su perspectiva, ¿qué es esta época la cual nosotros denominamos posmodernismo, donde incluso ya la parodia vuelve o puede volverse moda, una botarga lanzándose para presidente como el Dr. Simi, o un grupo de música como Moderato, que es una parodia de sí mismo, el mismo Vicente Fox, que es una parodia de sí mismo como presidente, ¿qué es esta época de la posmodernidad?
Creo que se acabó sin quedar suficientemente discutida, es decir, que a mí en lo personal yo no me siento posmoderno para nada. Fue
fue, es un momento que ya, yo ya creo que ya ni se usa el término mucho de posmodernidad. Aparece originalmente en la arquitectura como posmodernismo, luego lo retoma Derrida y compañía, y sí se refirió a un momento en que se sintieron medio soñados de la generación X, esos son los que inician más o menos, sienten medio soñados, soñados de ser medio cínicos, ¿no? Es decir, ya no nos importa nada, ya nos vale gorro todos, y qué padre sentirse así. Creo que será más o menos la idea un poco posmoderna, pero en suma ya era un poco, es un momento en donde se declara, o sea, la pérdida de todas las certezas, por lo tanto la pérdida de todos los criterios, estilos, paradigmas, etcétera, y entonces desde cierto punto de vista un poco como ya no tiene caso nada, por lo tanto se vale hacer, vale la pena hacer cualquier cosa, ¿no? Y son, y bueno, y dentro de eso también una parte interesante de la, por ejemplo, de la psicología posmoderna, es aquella que pone en tela de juicio a la misma psicología, y bueno, y hay muchos argumentos para poner en tela de juicio a la psicología, no estuvo tan difícil, pone los mismos criterios de cientificidad, de veracidad, etcétera, y a partir de ahí, bueno, yo creo que es una crisis, hay un momento de crisis de la psicología y un momento de enriquecimiento grande de la psicología después de la posmodernidad. Está difícil saber qué es, podemos saber qué es la psicología, pero no que nos los atrevamos a decir, ¿no? Porque hay mucho contraargumento al respecto, ¿no? Entonces se pone en tela de juicio todo eso. Sin embargo, no era en realidad una posmodernidad, es decir, el periodo que sigue a la modernidad, sino que forma parte de una modernidad que todavía no se cumple, que todavía no termina y que empezó con la Ilustración, y que, como dice Habermas, un filósofo, lo que pasa es que la modernidad se equivocó de camino y nada más tiene que volverse a enderezar por ahí, diría yo, ¿no? Por ejemplo, elemento muy típico de la posmodernidad es la proliferación de imágenes y la pérdida del lenguaje. Ya a la gente no le interesa aprender a hablar, sino ya puede sacar, ya sabes, PowerPoint rápido, lo que sea, y entonces ya como si el pensamiento lingüístico fuera algo que estaba de moda. Pero si no hay pensamiento lingüístico, no sé con qué van a pensar más o menos. Entonces uno defendería todavía al pensamiento ilustrado, ¿no? La defensa del recurso del lenguaje, por eso yo no uso métodos audiovisuales.
Y esto nos lleva entonces a una, también a una pregunta en ese sentido muy interesante. ¿Usted considera el fin de la historia, no en el sentido de Fukuyama, sino en el sentido de Derrida, de decir, o bueno, un poco en el sentido del fin de las narrativas de Lyotard, que nos dice, bueno, finalmente estamos atrapados en esta dinámica de consumo y de mercado, en esta globalización sin forma? ¿Habrá alguna posibilidad? ¿Cuál es la perspectiva, a lo mejor, de salir de este tipo de estructura social en la que estamos?
Creo que la idea del fin de las narrativas, de las grandes narraciones, y la del fin de la historia es, en el fondo, sí es la misma. Sin embargo, como lo que planteaba, creo, Fukuyama era un poco, ya llegamos, se acaba el muro de Berlín, ya no hay problemas, ya no hay bloques, ya eso, la historia como la resolución de un conflicto ya se acabó, porque ya nos resolvimos el conflicto y ya nos queda solamente dedicarnos a consumir, supongo, no sé a qué se decía, qué decía. Y en cambio la idea de la fin de las grandes narrativas, lo que dice Derrida, se acabaron los grandes relatos, ya saben, existe la posmodernidad, la modernidad, existe el siglo XX como un todo, existe la Edad Media y todo eso, sino que cuando uno pone en tela de juicio que pueda uno tratar algo como, ya saben, como la cultura occidental completa, entonces se acaban en la gran narrativa de toda la cultura occidental y empiezan las pequeñitas narrativas de las culturitas por acá, la cultura de Coyoacán, la de Tlalpan, etcétera, ¿no? A mí no me gustan a mí me gusta hacer grandes narrativas, ya me di cuenta, vi que no estaban de moda, y entonces dije, ching, ¿qué hago? Pues estaré equivocado, me puse a buscar en Derrida, y dije, no, el que está equivocado es Derrida, me siguen gustando las grandes narrativas. Por ejemplo, las grandes críticas, el siglo XX tiene, hay muchos momentos en psicología social, por ejemplo, lo que hace Riesman, lo que hace Fromm, etcétera, lo que hace ay, se me fue el nombre, bueno, lo que hace Marcuse, lo que hace Derrida, lo que hace Lipovetsky, son críticas de la sociedad completa como un todo, son grandes narrativas, en suma, ¿no? Y esas creo que son, a mí me gustan porque intenta uno explicar una comprensión de la cultura en su conjunto. Y un poco esto de acabar con las grandes narrativas es un poco la idea de la pluralidad, pero también un poco de que entonces cualquier cosa se puede volver objeto de consumo, salva uno artesanías chiquitas porque son pequeñas narrativas, pero las puede uno vender, y así sucesivamente, forma parte del botadero de supermercado que es esta sociedad. Entonces uno argumentaría, a lo mejor no es esto de si uno acaba con las grandes narrativas, por ejemplo en historia, pero en psicología social se acaba la historia y empiezan las microhistorias, y entonces en vez de contar la historia del siglo XX, alguien va y cuenta la historia de lo que sucede en el salón 19 durante un año. Pues qué aburrido, digo, en lo personal, qué aburrido. Pero eso ya es una microhistoria. ¿Para qué sirve esa? Pues quién sabe, pero bueno, es micro, ¿no? Cuando dicen, no, uno intentaría comprensiones más grandes. A lo mejor la falta de rigor o de atrevimiento a pensar grandes relatos es lo que hace que hagan pequeñitos relatos, ¿no? Entonces, no, también tiene que ver con inmigraciones, tolerancias, todo eso, pero bueno, ya.
Muy interesante reflexión al respecto de esto, siempre sorprendente también a la vez. Y acercándonos un poco más a las preguntas finales, me gustaría también comentar su opinión sobre otro trabajo de Baudrillard y muy cercano también a lo que hace Slavoj Žižek con respecto al ejecutivo de hoy en día, este ejecutivo temático en una empresa temática con finalmente la colonización de estas multinacionales en la que vivimos y se asume como pues parte del gran discurso hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que vestimos, qué es lo que consumimos, lo que una multinacional en cierto sentido nos impone? Baudrillard en su artículo de Disney World Company nos habla de que un pueblo de Francia, Lorraine, que estaba dedicado a la metalurgia, en un momento quiebra la empresa, el pueblo completo vivía de la empresa y en ese momento llega una empresa y instala un parque temático de pitufos, Pitufilandia, pues. Entonces los que eran obreros en ese momento, el gerente, los trabajadores, se convirtieron en pitufos, así decirlo, fueron contratados para ser pitufos. Frente a esto, entonces, pues se encontraba pitufo goloso, glotón, pitufo amoroso, quién sabe, todos los pitufos habidos y por haber. Entonces, ¿cuál es la identidad del trabajador? ¿Existe o es un ejecutivo temático el que tenemos hoy día en una organización?
Ahora sí que qué brutos, los de Lorraine, porque hicieron un parque temático de Asterix en Francia cerca de París y creo que quebró. El que único que ha funcionado es Disney, Euro Disney, creo, ¿no? Entonces me late que va un poco a quebrar. Hay otro autor, hay uno que me gusta más que Baudrillard, es un Richard Sennett, que se dedica un poco a estas críticas. Lo que está sucediendo es efectivamente, creo que por eso es el término temático, de ejecutivo temático, etcétera, empresas temáticas iría más o menos ahí. Entra, creo que esto de los temas, pero es que es curioso, hay tanto consumidor o tanto dinero, etcétera, que da para todos los temas y para cualquier cosa, ¿no? Es decir, pueden sacar tema, pitufo, pero pueden sacar hombres arañas y todo, y alcanza más o menos para eso. Además pueden quebrar, y creo que con lo que lograron sacar ya con eso van sobreviviendo más o menos. Lo que a mí, yo en lo personal no trabajo nada con asunto de empresas, no leo nada con respecto a empresas. No me gustan las empresas, pero el autor Sennett que menciono se refiere, creo que a ese elemento, a eso que está sucediendo, ¿no? Ese que está sucediendo, lo que está en el momento en que alguien entra a formar parte de eso, por ejemplo, ingenieros metalúrgicos que se convierten en pitufinas y cosas por el estilo, lo que hay es una pérdida absoluta del respeto a sí mismo de la gente, lo que hay Lo que hay es una, hay se pierde, lo que dice CND, se pierde un poco el carácter, que es un poco las, el sentimiento que uno tiene, el esfuerzo que hace uno de su propia vida, el respeto, el sentido de identidad, y eso está perdido porque todo empieza a convertirse ahora como que la identidad es la identidad del consumidor. Ya no se trata actualmente de convertirse en ser humano. A mí de repente me da pena ajena y cierto, sí, me da pena y rabia un poco gente que ves que estudió una carrera y de repente tienen que estar anuncio, ya sabes, vestirse medio acá y anunciar y no sé, repartir volantes en los altos o cosas por el estilo, y se ve que es gente con nivel universitario, da bastante rabia, ¿no? Pero el ser humano ya no existe, ahora existe el consumidor. De hecho ya ni siquiera existen los pobres, es decir, existe el consumidor. Quien no sea consumidor no existe, no existe tal cual. Somos, hay el 60% de la población mundial, no existe tal cual. Ni siquiera es ejército de reserva como antes, desempleado que podrá ser empleado en un momento. Ni siquiera es eso, simplemente no existe. Y se puede hacer abstracción de ellos, pero descaradamente, y declarar estilo anuncio de Coca-Cola que somos un mundo feliz y los pobres, no, pues no hay pobres. Pues no, esos no existen, esos no, solamente existe la categoría de consumidor. Entonces, para la categoría de consumidor no existen cuestiones como identidad, como dignidad, como calidad de vida en el sentido no económico, sino en el sentido de estar contento. No existe eso, y entonces puede uno entender, por ejemplo, algo que no se habría entendido, por ejemplo, dentro de la lógica de la dignidad del siglo XIX, entender que alguien pase de ser gerente de una empresa de toda la vida, en la cual su padre y su abuelo fueron gerentes, a convertirse en pitufo y disfrazarse de pitufo que ha de dar calor en verano. Eso no se aceptaría. Primero se moría uno, ¿no? Si todavía existiera la idea del respeto. Pero ya no existen esas cosas porque esas no se venden, ¿no? Puede uno entender las razones por las cuales todo eso, y bueno, uno entiende, claro, y uno no critica las razones por las cuales alguien que sale de una carrera entra y agarra la primera chamba en un McDonald's que las va. Es decir, eso, ahí no, por supuesto que ni se discute, pero en suma, como crítica al mundo global, en efecto, que despotricar, que no estar de acuerdo para nada, ¿no?, en lo que se está convirtiendo este mundo.
También, ¿por qué Bill Gates y Carlos Slim no pueden tomar vacaciones decentemente? Hace poco salió la noticia de que le bajaron a su rock and roll. Parecía que trabajaban alrededor del 80, 90 horas semanales, cosa que es casi vivir en el trabajo y dormir 5 horas diarias. ¿Por qué teniendo tanto dinero uno pensaría, bueno, ¿y qué haría yo con todo ese dinero? Por supuesto, como yo no he tenido esa experiencia, pues no lo voy a saber si me voy de vacaciones o no, o me pongo a trabajar todo el tiempo, ¿no? Pero es algo, un fenómeno muy chistoso. Aquel que gana más dinero, en vez de hacerse más libre, por así decirlo, se vuelve más esclavo de su propio poder, de su propio control. Obviamente, bueno, pues ya hay que decir de los políticos en ese sentido, ¿no? Pero los dos pilares de la revista Fortune, Bill Gates y Carlos Slim, no pueden vivir como nosotros, tomando vacaciones a gusto, descansar, disfrutar, tomar el placer del dinero que ellos tienen, sino viven para su trabajo.
Voy a defender a Bill Gates y a Carlos Slim. Creo que la razón por la cual no pueden tomar vacaciones, y no toman vacaciones, es porque no son ricos en el sentido callejero nuestro, ¿no? Es decir, esos que nos sacamos 100 millones de varos en la lotería y por supuesto que uno sí se va de vacaciones, sino que para ellos dos, y supongo que para una cantidad de otros que son efectivamente los dueños de ese capital y pueden hacer con ese capital lo que quieran, parece que en ambos casos no utilizan el dinero como fortuna personal, ni como eso, ni como lujo personal, sino en los dos casos se utiliza como una herramienta de trabajo, y con las herramientas de trabajo lo que se hace, se trabaja. Entonces el dinero, por ejemplo, de los dos, es un dinero que está invertido, que no está tocado, que se mete, etcétera, que puede uno estar en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo con la idea de la filantropía como forma de salvar el mundo. Me cae que por ahí el método Teletón no sirve para salvar el mundo por ningún lado. No estoy de acuerdo en la filantropía para nada, sin embargo ellos se la creen. Bueno, me parece ingenuo y tonto más o menos, pero ahí van. Pero entonces el dinero se convierte en una herramienta de trabajo y las herramientas son para trabajar, y les puede gustar su trabajo o se sienten muy cargados, creo que es el caso de Slim sobre todo, muy responsables, muy responsabilizados de su trabajo. Ahora, es diferente alguien que tiene todo el dinero y lo tiene como estos dos, a la Botín Española, creo que también sería otra de esas empresas que aparecen en Forbes, pero es diferente, por ejemplo, a los grandes empresarios, o bueno, los grandes empleados, estos que ganan, que en 20 años ganan 200 veces más de lo que ganaban en 1990, que es cosa impresionante, es decir, con los sueldos gigantescos, ingastables, absolutos, etcétera, que ellos sí tienen que seguir trabajando, pero ellos no son el dueño del dinero ni de la herramienta de trabajo, sino ellos son herramientas del trabajo, ellos son las herramientas de Slim y de todo eso. Una pregunta entre paréntesis, bueno, ¿por qué le paga tan mal Slim a los cajeros de Sambos? ¿No les podía pagar más ya que le preocupa lo social? ¿No les puede hacer contratos menos leoninos? Bueno, eso es defensa de los empleados de Sambos, pero bueno, pero en cambio estos que van y que van escalando, estos van subiendo, Slim y Gates ya no suben, ¿a dónde suben? Bueno, lo que último que les queda es la diestra del padre, pero no hay de otra. En cambio los otros tienen que ir subiendo, y entonces toda su identidad, toda su bueno, y las exigencias de marido, mujer, etcétera, de la familia, etcétera, todas las exigencias, pero es un poco la identidad de uno frente al espejo, están hechas a base de obtención de poder. Poder, creo, en mis términos, significa la posibilidad de hacer que el otro haga lo que uno no quiere, ¿no? Es decir, la posibilidad de mandar al otro, de que al otro le dé envidia lo que uno tiene, más o menos por ahí. Creo que por eso se venden tantos coches, para que el vecino le dé envidia al coche que uno se compró, no para otra razón. Pero bueno, entonces ellos no pueden, en efecto, porque están ahí, porque entonces sí hay el sentimiento de fracaso, de no ser nadie, y así sucesivamente. Sin embargo, esto es la idea de ser triunfador. Por ahí había en París, alguna vez lo vi, una pinta en una pared de alguien que decía: me niego a pertenecer a una sociedad de triunfadores en donde para que haya un triunfador se requieran 10 perdedores. Es decir, esta sociedad no fabrica triunfadores cuando dice que anuncia oportunidades, sino lo que fabrica verdaderamente es perdedores, porque cada triunfador requiere a 10 perdedores que le limpien los zapatos, que etcétera, para ello. Entonces, bueno, esa es esta sociedad, y bueno, entonces en esta sociedad de triunfadores, más o menos, para ser alguien se requiere todo esto, incluida la opresión, incluida la ostentación en el consumo, incluido, pero no pueden dejar de serlo, porque entonces sí viene la sensación de fracaso, pero no es una sensación de fracasé en la empresa, sino fracasé en la vida completa como ser humano, y eso, bueno, pues eso está difícil de aceptar, ¿no?
Sí. Últimas dos preguntas. Es una charla muy interesante. Un poco con esto de las tendencias de acortar distancias a través de la tecnología, el ejecutivo, el famoso teleworker que trabaja a distancia, la misma universidad que se quiere volver a distancia, bueno, es la tendencia. Estamos tendiendo hacia el sujeto cyborg, al sujeto que es pura experiencia y no cuerpo. Trascendental, nos enfocamos única y exclusivamente a incluso las relaciones humanas, que también tienden a mucha gente a conocerse en internet, a desde ahí cortejarse y desde ahí casarse, las tumbas virtuales, todas esas experiencias, vamos hacia el sujeto cyborg.
¿Cómo se llama la mujer que inventó el término cyborg? Así como es la sociedad, es BlackBerry, se llaman estas oficinitas móviles. Bueno, parece que en efecto daría la impresión de eso, del cuerpo integrado a la máquina, da la impresión de eso, y uno se podría abstener de criticar hasta cierto punto eso,
porque no, o sea, de repente muchas de las críticas son en nombre del pasado, ¿no? Es decir, sí, yo por ahí alguna vez leí algo, alguien que criticaba la aparición de los teléfonos a principios del siglo XX, dice, pues ¿por qué quiere que se meta alguien a mi casa sin darle permiso? Todo ese tipo de cosas, más o menos. Entonces uno no podría saber de repente eso. Parece que si va uno a esta sociedad hipertecnologizada y todo eso, puede uno efectivamente hacer una crítica. Ahorita lo dijiste, es decir, es un sujeto, dijiste puro cuerpo y nada de sujeto trans, pura experiencia. Me parece interesante el término ese de pura experiencia, porque uno diría, paradójicamente diría uno, la sociedad hipertecnologizada sería una sociedad que no sería de gente con experiencia, sino de gente con pura inteligencia, que sabe manejarse como aparatito, que se mueve como aparatito. Además, todos los anuncios de Telcel, discúlpenme, se los aviso, son absolutamente falsos. No hay nada más alejado de la realidad que tener un celular en tus vacaciones, porque entonces te friegan para el trabajo y todo eso. Es decir, la gente trabaja en la playa. La mejor manera es no tener como anuncio de Corona donde avientan el celular al mar, ese sí. La mejor manera de que uno pueda vivirla tranquilo es, me cree, que no tener ninguno de esos y que no lo localicen en ninguna parte del mundo. Eso sí se me hace más. Pero daría la impresión de que es una sociedad hiperinteligente y todo esto. Sin embargo, la inteligencia, a última fecha, me está dando la impresión de que la inteligencia no es una forma del pensamiento. Es decir, la inteligencia y pensamiento no son sinónimos y la inteligencia no tiene que ver, sino la inteligencia pertenece a la categoría de los sentimientos, de las emociones y de las experiencias. Pero de las emociones y sentimientos en su terreno más emotivo, más caprichoso, más impensado, etcétera. Por pensamiento entendería uno aquel pensamiento que es capaz de pensarse a sí mismo. El pensamiento que piensa el pensamiento. El pensamiento reflexivo es el único que es pensamiento. Y lo otro es entre poder hacer algo tecnológicamente y utilizar cualquier instrumento en la cocina para partir, etcétera. Es que parece que no hay una diferencia de cualidad, nada más una diferencia de grado. Es decir, es cómo hacer algo con qué herramientas. Cómo partir una zanahoria, pues con cuchillo más o menos, y lo que se trata es que la zanahoria esté partida. Cómo comunicarse con alguien, pues con tales instrumentos tecnológicos para seguir haciendo objetos. Y bueno, esto de partir de zanahorias en la cocina forma parte del mundo de las experiencias, se hace a través del mundo práctico, es un mundo experiencial, y parece que todo el mundo tecnológico tiene que ver. Entonces nos estamos enfrentando a un mundo paradójico que es cada vez más inteligente, pero cada vez piensa menos. Creo que sí, hay una flojera por los libros largos. Si el libro no es cortito y lo escribió Gaby Vargas, entonces yo paso, no lo leo. La gente ya no es capaz, por ejemplo, de leer libros que rebasen las 100 páginas, ¿no? Es decir, poder seguir una idea continuada en donde quede implicado. La gente ya no es capaz, por ejemplo, de pensar sobre sí mismo. Aburrirse una tarde pensando sobre sí mismo, la gente no puede, y mejor pues se va al primer antro, bar, etcétera. Bueno, prende el celular. Sorprendente, la gente siempre tiene que estar conectada con algo, quiere decir desconectada de sí mismo, como si le tuvieran miedo, pavor a su propio pensamiento, a su propio silencio. Entonces, bueno, el éxito de los celulares forma parte de una sociedad que es cada vez más experiencial, pero en el sentido caprichoso, emotiva, pero en el sentido caprichoso. A fuerza sentir lo que sea, pero con tal de sentir, con tal de no pensar, ¿no? Y creo que vamos por ahí en ese momento. Sí, en efecto, creo que. Y lo que es, da risa si no diera pena ajena, un poco pena, es que las universidades caen dentro de este truquito. Es una universidad, pues la misma idea de Fox, computadoras para todos. Bueno, con computadoras no hace uno pensamiento, hace uno tecnología, hace uno información, pero no hace uno pensamiento. Y las universidades, que supuestamente tenían que ser la conciencia de la sociedad, donde se genera, se crea y se critica el pensamiento, de repente ya caen en la idea de la hipertecnologización de la universidad, como si eso de veras produjera riqueza intelectual. No creo que la riqueza intelectual es la capacidad crítica, es decir, la capacidad del pensamiento la capacidad del pensamiento de pensar sobre sí mismo. Eso es lo que tienen las universidades y eso es ya lo que ya no se quiere, ¿no? Es también los libritos que están apareciendo de McGraw-Hill y eso, es, y hay que, tienen que tener muchas fotos, muchos chistes, muchos ejemplos, muchos incisos, etcétera, porque si traen más de un párrafo largo de más de 20 renglones, la gente ya no es capaz de leerlo porque se duerme al décimo renglón. Bueno, entonces de lo que se trata, ya todo empieza a pertenecer al show, parece que sí.
O como usted lo había dicho en su libro, Afectividad Colectiva, lo usan como directorio telefónico, ¿no? Nada, se consulta lo que se necesite ya. Y bueno, para finalizar, ¿cómo describiría usted los elementos de la propuesta que usted ha manejado sobre afectividad colectiva? Es un término que a mí me ha costado mucho trabajo atrapar, un poco pensando en borrar las diferencias entre sujeto, objeto, cultura, sujeto, pensar que la cultura es pensamiento y pensamiento cultura. ¿Cómo podría comentarle a usted o hacer una breve introducción para las personas que consulten esta información sobre esta perspectiva de la afectividad colectiva, la sociedad mental, aquello donde una ciudad es la representación justamente del pensamiento colectivo y un individuo es la colectividad también en pleno? Y también, para finalizar, ¿cuál sería el consejo o cuál sería la inquietud o algo que les quisiera transmitir a los alumnos de psicología con relación a estas reflexiones que hemos tenido a lo largo de esta entrevista, para que sea un punto de partida, quizá un incitador a una actividad diferente, un iniciador a una perspectiva diferente de ver la psicología, en este caso particular las organizaciones, pero también el ser humano en esta época en la que nos tocó vivir, ¿no?
El libro se agotó, lo cual significa que se vendió, pero no creo que no lo leyó nadie, porque cuando lo publicitaron, que es Tao, bueno, es Alfaguara, que hace mucha publicidad, que es mucho negocio, lo anunció como un libro de superación personal. Entonces esto de afectividad colectiva sonaba, ay, que todos nos vamos a abrazar, y como que, cómo querernos, cómo encontrar mujer o marido, cosas por el estilo, y no tenía nada que ver con eso. Entonces sí se vendió el libro, pero yo supongo que no pasaron del primer renglón, ¿no? No intentaba ser un libro de superación personal para nada, de autoayuda ni cosas por el estilo, haberlo sabido y le ponía otro título, pero bueno, está bien ya que se vendió. Creo que es a lo que me he dedicado toda la vida, más o menos, un intento de cómo argumentar la sociedad está fragmentada por razones históricas, está fragmentada en masculino, femenino, como dos realidades diferentes, pero también mente, materia, pensamiento, sentimiento, arte, ciencia, y de ahí para el real toda la serie de fragmentaciones, de manera que la realidad aparece, por un lado, una realidad sentimental, femenina, subjetiva, simbólica y virtual, y por otro lado una objetiva, mecánica, eficiente, económica, etcétera. Una es la útil, la otra es la inútil, está la cultura y la técnica, y así sucesivamente. Y un poco el argumento es en términos de psicología, es decir, el pensamiento no piensa si no tiene manos concretas con qué pensar, si no hay objetos, etcétera. Y entonces un poco el argumento era de pensamiento y sentimiento son la misma entidad, la misma instancia, y cómo argumentarlo. Mente y materia son la misma entidad, la misma instancia, y por lo tanto la psicología no se tiene que ocupar ni de la mente nada más, ni del comportamiento nada más, ni de la conducta, ni de la psique, ni nada, sino de la realidad completa. Es decir, la psicología permea finalmente toda la realidad, y entonces es un poco el argumento, en donde no son realidades separadas, sino uno piensa y siente al mismo tiempo. Mi última definición de cultura que se me está ocurriendo último es que la cultura es lo que se siente pensar. No son dos objetos separados, pensamiento y sentimiento, y entonces la psicología, bueno, de eso se tendría que tratar, según yo. Respecto a lo que podría yo decir para un alumno, creo que es lo que intento hacer más o menos en las clases, es están, contrariamente a mi generación, están una generación en un momento bastante más difícil, hay una expectativa muy muy grande de desempleo, una expectativa muy grande de desempleo, los estudiantes no son tontos, por lo tanto no se creen ni arroyos políticos de que si uno estudia mucho va a tener trabajo, ni de que si uno entra a tales materias, rollos de esta facultad, entra a tales materias para que con materias que a uno no le gustan es porque con eso va a conseguir trabajo, van a seguir sin gustarle y tampoco va a conseguir trabajo, etcétera. Y un poco el argumento que uno diría es, bueno, uno puede decir, y bueno, y con esto la gente de repente, los estudiantes, ya no les interesa, ya no se les da tiempo de ocuparse y de interesarse en la psicología por sí misma, sino tienen que estar pensando en materias que no le gustan, pero que son las que sirven, en cómo, en qué trabajo, en si van a poder conseguir trabajo, es decir, cosas que son de sobrevivencia y que son sumamente importantes, y mientras tanto, el estudio de la psicología por sí mismo es uno que se queda como en segundo lugar. Mi argumento es un poco, quién sabe si uno vaya a conseguir trabajo o no conseguir trabajo, quién sabe si lo vaya a conseguir de psicólogo o no de psicólogo, pero en todo caso, dos cosas: una, la psicología es interesante, y segunda, el conocimiento en sí mismo y la universidad, la facultad es interesante. Entonces, si uno puede lograr hacer que la realidad, que la psicología sea interesante independientemente si de eso vaya a vivir o no vivir, con eso ya tiene uno un logro gigantesco para el resto de su vida. Encontró algo que le puede ser interesante, cuando el sentido etimológico interesante es que uno se mete en el objeto y forma parte de ese objeto. Si la psicología la convierte en uno interesante, el mundo se vuelve interesante, uno mismo se vuelve interesante, y cuando uno se vuelve interesante, uno mismo se vuelve indispensable para sí mismo. Creo que a eso le trataría: mostrar que la psicología es interesante, que pensar es interesante, que el conocimiento es interesante. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero es interesante.
Pues este es el ejemplo de una entrevista interesante. Pues le agradecemos mucho al doctor Pablo Fernández. Es verdaderamente un honor el que nos haya permitido compartir sus ideas y sus conceptos frente a esta perspectiva en la cual muchos alumnos están interesados, y espero poder seducir a más alumnos para que puedan interesarse todavía más de esto. Muchas gracias.